Está en línea Pierre Pitt, es investigador del IANILA y del CONICET. Hola Pierre, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio y el resto del equipo, mis compañeros. ¿Cómo andás?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dijimos bien tu apellido? ¿Pierre Pitt?
Sí, 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 Pierre Pitt.
Pierre Pitt. ¿Origen? ¿De qué origen tenés, Pierre?
Mis padres son franceses.
Ajá. Bien, ¿y vos? Sí,
pero yo nací acá en Argentina, en Bariloche.
En Bariloche, y estás acá radicado en Mendoza, ¿no es cierto? Hace tiempo.
Sí, sí, hace muchos años que estoy trabajando en el IANILA, desde el 2005, y ya me vine acá a Mendoza a trabajar y me quedé en el instituto.
¿Con el maestro Villalba has estado trabajando?
Sí, sí, muchos años con el maestro Villalba. Bueno, seguimos trabajando con él, pero fue director durante muchos años, ahora el director es Fidel Roy, también en este grupo Roy. Grande que estudia los árboles. Ajá. Pero otro investigador, sí, sí, trabajamos con ellos.
Bueno, ¿y has paseado por los glaciares argentinos, Pierre?
Sí, sí, la verdad que tuve la suerte de ir un poco por todos lados, fundamentalmente entre San Juan y la provincia de Santa Cruz. Ajá. Hay glaciares, obviamente, hasta la provincia de Salta y hasta Tierra del Fuego. Fuimos a Tierra del Fuego una vez también, pero el grueso de nuestros trabajos están en esta franja, digamos, que abarca las provincias de San Juan, de Mendoza, San Juan. Río Negro y Santa Cruz. En Chubut he trabajado poco, tiene muchos glaciares, pero son un poco más pequeños, están más metidos en la cordillera, así que... Así que sí, tuve la posibilidad de recorrer mucho.
Claro. ¿Cómo se hace el trabajo de campo? Es decir, ¿se hace observándolo vía aérea, por aviones, helicóptero, o directamente vas caminando por los glaciares, te vas caminando a la montaña?
Y se camina mucho. Fundamentalmente los glaciares están en zonas de poco acceso, muchas veces no hay caminos, así que algunos los glaciares que monitorean...
Hola. Hola, pará, Pierre. Pierre, un segundito, cortamos un segundito, a ver, Pupi, llamalo otra vez, Pierre, se nos perdió, iba a ser una locura. Como el audio que pasamos hace un ratito de Cornejo, había mucho viento cuando se le grabó esa nota, entonces no escuchábamos, reíte vos nomás, no escuchábamos bien y ahora nos iba a pasar exactamente lo mismo. Venimos de un año, a ver, Pierre, te recuperamos, ahí está, se estaba escuchando mal. Bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos? Porque venimos de un año, el año pasado, donde nevó mucho, tuvimos mucha agua, casi nos hizo olvidar que teníamos 10 años de sequía o más en Mendoza. Ahora también está nevando y tenemos la impresión de que vamos a tener agua en la primavera y en el verano. Pero ¿cuál es la situación que dice el científico? Es decir, la verdadera. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, la situación de corto plazo, como vos decís, por ahí nos engaña un poco, porque tuvimos un año bastante bueno el año pasado. En realidad, lo que tuvimos el año pasado fue prácticamente una situación promedio, un poquito encima del promedio, pero es una cosa tan excepcional en los últimos 15 años, desde el 2010. Eso pasó dos veces, nomás en el 2015, en el 2016 y 2017, con un año niño, y de vuelta el año pasado con un año niño que se está terminando este invierno, por eso que tenemos todavía... un efecto de estas, digamos, precipitaciones un poquito más del promedio en esta entrada del invierno 2024.
¿Se acaba la bonanza, decís?
Y no sabemos, pero lo normal, o sea, normalmente en los años niños están asociados justamente a precipitaciones encima del promedio, y ahora eso se terminó, ya oficialmente el niño se terminó, así que vamos a ver qué pasa en la segunda mitad del invierno. Lo que es seguro es que venimos de prácticamente 15 años de precipitaciones que han estado cerca de la mitad del promedio a nivel de toda la provincia, de todas las cuencas, y entonces hay un déficit acumulado que es muy grande y sobre todo una sospecha de que es el escenario más frecuente que vamos a tener de cara al futuro. Entonces es una invitación también a cuidar los recursos hídricos con el máximo esfuerzo posible para los próximos años.
Hemos visto por fotos, por el trabajo que hacen ustedes a menudo, que van retrocediendo los glaciares. Eso se sabe. Tendría que ponernos a nosotros en alerta, por supuesto, esa situación. Ahora, la pregunta es, ¿han desaparecido glaciares? ¿Hemos perdido glaciares o no?
La mayoría de los glaciares, digamos, no desaparecen tan rápido. Lo que sí vemos es un adelgazamiento y una pérdida de volumen de hielo totalmente generalizada. O sea, eso pasa no solo a escala de todos los Andes, de la punta sur en Tierra del Fuego hasta el norte, En países como Venezuela sí han habido desapariciones glaciares. Acá por ahí algunos manchoncitos o cuerpos menores pueden haber desaparecido, pero para que te des una idea, Mendoza tiene casi 1.200 kilómetros cuadrados de hielo. Lo que sí vemos es un retroceso, es una pérdida de área, y justamente este año normalmente se tiene que publicar la actualización del inventario de glaciares y probablemente ahí vamos a ver una pérdida con respecto al inventario que se publicó en 2018, capaz que va a estar cerca del 10 o 15%. Yo no tengo los números todavía, pero seguramente va a andar por ahí. Esas tasas han aumentado y se han sostenido muy fuerte en los últimos años. Obviamente la sequía que tuvimos no ayudó, y ha tenido un pequeño paliativo, como hablábamos, con el invierno pasado, y lo que va este invierno también es prometedor. Pero también hemos tenido, no sé si se acuerdan, pero en enero fue la onda de calor más larga que hubo en el registro, especialmente en alta montaña. Hubo esa situación que hubo que cerrar la entrada por vacas en Aconcagua porque justamente los glaciares se derritieron y se formaron unos pequeños lagos a 4.500 metros de altura. O sea, a esa altura, que normalmente están las condiciones bajo cero, habían casi 10 grados de temperatura.
Había lagunas.
Y eso, sí, se formaron lagunas en áreas que normalmente deberían estar congeladas. Así que este proceso de derretimiento de la cordillera sigue avanzando, incluso en años como el año pasado, donde tuvimos nieve encima del promedio.
¿Cuánto tiene que ver la cuestión natural de la sequía y cuánto la acción de nosotros, de los hombres? Se me ocurre que son las dos cosas, pero ¿cuál es la más preponderante?
Bueno, en parte el motor principal de los cambios que estamos viendo, sobre todo en las últimas décadas, tiene que ver con la acción humana, o sea, el aumento en los combustibles fósiles, que se ha mantenido de forma completamente sostenida, incluso cuando uno lo ve en términos promedios, incluso con la pandemia y todo de por medio, con el parate grande que significó, la concentración de gases de efecto invernadero ha subido sostenidamente todo el siglo XX y todo el siglo XXI, eso no se detuvo nunca, y eso motoriza un aumento de las temperaturas. Esa temperatura obviamente va a hacer que caiga menos nieve y caiga más precipitación en forma de lluvia, va a favorecer el derretimiento de los glaciares, pero además cambia los patrones climáticos a nivel global, y una cosa que hace es que mueve estos vientos del oeste que nos traen las precipitaciones acá a Mendoza y San Juan, los han desplazado hacia el sur, y por eso es que se produce este, digamos, secamiento en los Andes centrales, donde estamos nosotros, y tiene que ver con eso, y el factor humano ahí, la causa antropogénica, es uno de los disparadores principales, y en la medida que el consumo de combustibles fósiles siga subiendo, este problema se va a incrementar.
No solo va a seguir subiendo, sino que incluso se han consolidado las reservas de petróleo, de carbón, es decir, esto que se creía que se iba a acabar en algún momento, no se acaba más. Es decir, por lo menos, el otro día lo escuchaba a Mario González. Mario González es el Marín, el presidente de YPF. Hablar
Marín.
70 años de reservas tenemos en vacas muertas de petróleo. 70. Cuando en los países avanzados que han trabajado mucho el tema del petróleo, Pierre, tienen 10. Y eso se va renovando. A medida que vos vas explorando, se va extendiendo la frontera. Es decir, hay para rato. ¿Cómo le decís a la humanidad que deje de quemar combustible, no?
Y bueno, ahí es donde complicado. Entra justamente una decisión que es netamente de corte político, digamos. Nosotros que estamos más desde el punto de vista ambiental podemos hacer el panorama de cuál es la situación en alta montaña, con la nieve, con los glaciares, por ahí con la disponibilidad hídrica. Claro. Pero hay una mitad del problema que es este, es la decisión o no de hacer una transición a energías más limpias, la decisión o no de seguir teniendo una matriz productiva que esté fundamentalmente vinculada a la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas. Y eso es una decisión política, y obviamente hacer una transición requiere un nivel alto de inversión, entonces entran muchas otras cosas en juego, pero las consecuencias ambientales de no hacerlas, es así que nosotros las podemos medir claramente, y bueno, hemos tenido una muestra con estos años de sequía, con estas crecidas extraordinarias en verano, con este aumento de las temperaturas, aumento de la isoterma de cero, entonces sabemos a dónde nos está llevando el sistema de desarrollo que tenemos.
Claro, sí, pero estamos viendo que la transición no es fácil, porque también chocas con intereses ambientales, ¿no? Es decir, cómo sacás el cobre, dónde lo sacás, de qué manera lo sacás para ir hacia una transición, ir hacia la electricidad, ¿no? Que es lo más limpio que podemos llegar a tener, junto con la energía eólica, y la solar.
O sea, sí, la verdad
es complicado.
No hay una solución sencilla, porque mientras los niveles de consumo sean altos y vayan subiendo, siempre vamos a necesitar recursos naturales. Obviamente, y curiosamente, es la montaña en muchos casos la que provee esos recursos, porque en el caso del litio, por ejemplo, tan imprescindible para, claro, para las baterías, de nuevo se explota en los salares, en la alta montaña, en zonas hiperáridas, donde el impacto, y sobre todo el impacto sobre los recursos hídricos, es crítico. Pero bueno, de nuevo ahí hay una decisión política de qué es lo que hay que hacer.
¿Qué es lo que hay que hacer, claro.
Pierre, ¿qué tal? Buen día, Jorge.
Buenos días.
¿Y cómo te parás vos frente a la discusión sobre la actividad minera en Mendoza o el desarrollo minero en Mendoza? ¿Cómo lo ves? Me imagino que no sos un mero observador, sino que en este caso sos un tipo que conoce y mucho la montaña mendocina. ¿En qué lugar te querés ubicar en esa discusión?
En principio, como académico, como científico, nosotros estamos del lado de monitorear el ambiente, de tratar de entender cómo funciona la alta montaña, qué servicios ecológicos da, uh-huh, y de tratar de preservar eso. Obviamente cualquier actividad que se haga ahí, la actividad minera en particular, tiene un impacto fuerte. Pero de vuelta, digamos, en la cuestión de recursos energéticos o del desarrollo de la sociedad en general, una parte es la cuestión ambiental y después hay una decisión política de qué es lo que se hace, cómo se hace. Entonces, como científico, la idea nuestra o mía es generar información, poner a disposición de los tomadores de decisión la mejor información posible, que sepan cuál es el escenario de las reservas, por qué es importante preservar justamente el agua, el hielo en la cordillera, que no está alcanzado por la contaminación, que genera caudales de verano cuando nosotros los necesitamos. Después, la decisión de avanzar o no con proyectos mineros en distintas partes de la cordillera tiene un montón de otros contenidos que tienen que ver con el desarrollo regional, con la necesidad de divisas, con la generación de empleo. Es una decisión que es compleja. Nosotros, desde las ciencias ambientales, lo que hacemos es producir la mejor información ambiental para que esa decisión tenga un soporte. Clarísimo. Y podamos anticipar las consecuencias.
Clarísimo. La respuesta me imagino un equilibrio bastante complejo el que tienen que hacer. Es decir, a ver, por un lado está la preservación ambiental y por el otro lado dar la información para que pueda haber ese desarrollo que también hace a una manera de progresar, ¿no?
Sí, totalmente. Y la información, obviamente, para que sea útil tiene que ser pública. Fíjense en el caso de los glaciares. Desde el 2010 tenemos la ley de glaciares, que dice que todos los glaciares y cuerpos de hielo de la cordillera están protegidos. En el 2018 se publica el inventario, entonces ya a partir de ese año tenemos un mapa para cada una de las provincias, para cada una de las cuencas, que dice exactamente cuáles son las reservas hídricas en estado sólido, dónde están los glaciares, dónde están los manchones de nieve, los glaciares de escombro, y eso es, digamos, un mínimo de lo que hay que proteger de lo que está en la cordillera, porque obviamente protegemos los glaciares, pero después el agua se derrite, tiene que pasar a través de las vegas de montaña, tiene que llegar por los ríos para llegar finalmente al llano, que es donde la usamos. Claro. Pero, de nuevo, esa información, estando disponible como está desde el 2018, nos da una pista, una idea muy clara de cuáles son las cosas o los recursos hídricos de la cordillera que tenemos que proteger a toda costa.
Y se sabe muy bien, y de manera certera, dónde están los glaciares en el sur de la provincia de Malargüe, básicamente en este polígono minero que ha ideado el gobierno, que ya se ha convertido en ley, donde se cree que hay 200 o 300 permisos de cateo o exploratorios de diferentes minerales, pero salen organizaciones ambientales, Pierre, y dicen, ahí no pueden hacer nada porque están los glaciares. ¿Se sabe muy bien dónde están esos glaciares allí? ¿Esa información la tiene el gobierno, la tiene Malargüe, la tiene todo el mundo?
Sí, como te decía, el inventario de glaciares, se publicó el mapa de todos los glaciares del país en 2018, eso está libremente disponible. Además, obviamente, como está en el marco de la ley, salió acompañado por una publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Así que la información de dónde está cada uno de estos cuerpos, qué superficie ocupa y un montón de otros datos están en el inventario de glaciares, y eso está libremente disponible, no solo para las autoridades, sino que están en la página del inventario de glaciares, están los datos de todos los glaciares del país.
Bueno.
Así que esa información está, y como decía, es la parte nuestra como investigadores de ciencias ambientales de generar los datos y ponerlos a disposición.
Bueno, te piden que definas hoy la situación de los glaciares. ¿Qué nos dirías?
Sí, los glaciares, hay dos cosas. Empecemos por las buenas noticias. La buena noticia es que Mendoza tiene muchos glaciares. Uh-huh. Esos glaciares juegan muchas funciones importantes, pero una de las claves es darnos agua en los años de sequía, como los que sufrimos esta última década y en el verano. Eso está funcionando. Mendoza tiene estos recursos y son imprescindibles para el funcionamiento de los ecosistemas y de la provincia. El escenario negativo es que con el cambio global los glaciares están retrocediendo en todo el mundo y tenemos que ser muy cuidadosos, y por eso en ese marco, digamos, en esta coyuntura especial que tenemos, es que la ley de glaciares y la protección de la alta montaña en general es tan crítica. Entonces no tenemos que perder nunca de vista que en la medida que las temperaturas sigan subiendo, la situación de los recursos, no solo de los glaciares, Mendoza depende fundamentalmente de la nieve, uh-huh. Es el volumen de nieve que cae en el invierno, sí, que nos da el agua de verano. Ese volumen de nieve es el que se está achicando, y con el aumento de las temperaturas cada vez tenemos menos nieve. Sí, entonces, esa es la coyuntura que cualquier persona, pero sobre todo cualquier mendocino, tiene que tener en mente cuando decidimos qué vamos a hacer en la alta montaña.
Si llegáramos al 2050 con 2 grados más de temperatura a nivel global, ¿no?, en la Tierra, es lo que se quiere evitar. La agenda ambiental quiere evitar eso, quiere llegar a 1,5, que no aumente más de 1,5. ¿Qué pasaría con 2 grados más de temperatura? ¿Desaparecen estos glaciares?
Y los glaciares que están más bajos, para que te des una idea, 2 grados de temperatura equivale a que la isoterma suba unos 200 metros en la ladera de la montaña, un poquito más, y entonces hay una franja de hielo que se va a derretir. Los glaciares más grandes, por ejemplo, si pensamos en los glaciares de Aconcagua, esos glaciares van a sufrir, van a perder hielo, claro, pero no van a desaparecer. Uh-huh. Pero los glaciares más pequeños, algunos de los glaciares que podemos tener en el Cordón del Plata, esos
más
sí,
bajos,
podrían
bajos
desaparecer.
Uh-huh, uh-huh. Mirá vos. Gracias, Pierre. Que tengas buen día. Realmente fue buena la charla, como pensábamos. Muy interesante. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por estos minutos.
No, saludos a ustedes y muchas gracias por invitarme.
Te vamos a seguir molestando o invitando. Chao.
Sí, por favor.
Gracias. Chao, Pierre. Pierre Pitt es un geógrafo, investigador científico del IANIGLA CONICET.